En este minuto, aquí, en tu frecuencia RCM, Magazine Económico. Un espacio radial para dialogar la economía. Magazine Económico.
Muy buenos días. Damos inicio al programa económico de Radio Ciudad del Mar y le invito a no separarse de la sintonía durante los próximos 27 minutos. Soy Boris García Cuartero y vamos a conversar acerca de la planificación, un tema que quizá le parezca lejano, pero hasta en casa debemos recurrir a los números para no excedernos en gastos y operar las finanzas domésticas de acuerdo con los ingresos. Escucharemos acerca de las experiencias de un colectivo laboral al que correspondió planificar su presupuesto. La voz de las noticias a cargo de la colega y directora de este espacio, Omaray Ceballos, y el diálogo será con la licenciada Rosario Estepa Ponce, subdirectora de la Dirección de Economía y Planificación en Cienfuegos. Estamos listos y ya comenzamos.
La actualidad económica de Cienfuegos en tus frecuencias CMFL. Magazine Económico, el compendio radial por excelencia de Radio Ciudad del Mar.
Me tomo la licencia de llamarla Charo, como se le conoce, y agradezco que nos acompañe. Se impone entonces una primera interrogante: ¿qué es y cómo se planifica la economía de un territorio?
Funciona entonces de abajo hacia arriba, o sea, cada organismo tiene, digamos, sus precisiones para confeccionar un plan, y entonces ustedes, digamos, agrupan, reúnen toda esa información y a partir de ahí entonces se conforma este plan territorial.
La propuesta de plan territorial. Nosotros interactuamos directamente con las empresas de subordinación local, con premisas que no deben de crecer, se trabaja en un estimado y se monta el plan del próximo año encima a partir de un estimado del año, porque para que la economía avance no debe haber decrecimientos ni ineficiencia en esas propuestas de planes, que de hecho se discute en ese proceso con los trabajadores, porque de hecho ellos son los que van a llevar adelante o van a ejecutar esa propuesta de plan. Entonces nosotros con las empresas nacionales, que también le damos seminario, porque empezamos con una capacitación a partir de que nosotros recibimos la metodología, o sea, las indicaciones que emite el Ministerio de Economía, nosotros damos una capacitación a las empresas de subordinación local, a las empresas de subordinación nacional, y también lo transmitimos y vamos a todos los municipios e interactuamos con las empresas, no solo la Dirección de Economía, sino finanzas, trabajo, porque es importante la dirección de trabajo en la conformación del plan, porque son los trabajadores los que ejecutan lo que se propone hacer para el próximo año.
Charo, hay una interrogante que para mí me parece esencial, y es que yo decía al principio que, bueno, estamos en unos tiempos muy complejos, en que hay variaciones incluso, digamos, en los precios de las materias primas, en los aranceles, o sea, la búsqueda en el mundo quizás de determinados componentes que nos hicieran falta para las producciones internas. Y esto puede cambiar, sin embargo, presumo que el plan siga siendo el mismo. ¿No se preparan escenarios, digamos, para situaciones o acontecimientos de este tipo?
El plan se aprueba a finales de diciembre, todas las entidades se le aprueba su plan por el organismo superior, y a partir de ahí, si en el transcurso del año ya todo el mundo a principios de enero comenzó con su plan del año 2024. Ahora, cuando las condiciones que crearon ese plan, que hicieron posible esa planificación, cambian las condiciones del plan, y en el transcurso de, más bien, el primer trimestre, en el primer semestre del año, se puede modificar a propuesta de la entidad, se analiza y sí se puede modificar el plan.
Quiere decir que no tenemos durante el año un plan rígido, porque, a ver, yo le pregunto porque después escucho a finales de año, incluso por oficio, por profesión, el cumplimiento de un plan a un tanto por ciento. Este plan no tiene necesariamente que ser ese que se pactó a principio de año, sino que puede reajustarse.
Se puede reajustar siempre y cuando las condiciones sean objetivas y lleven a que ese plan se modifique, si no, el plan se hace para cumplirse o incumplirse. Pero bueno, también en ese proceso, si las condiciones no son las mismas, hay muchos cambios, entonces sí se requiere una modificación a ese plan, que también tiene que tener eficiencia, que no se puede deteriorar, que tiene que mantener las mismas condiciones en lo que se inició. Por ejemplo, ahora está la situación de que puede que haya un movimiento en el cambio de los precios del combustible. Eso conlleva a una modificación del plan. Ya con las entidades de subordinación local, ellas están trabajando y previendo cuál va a ser el impacto que tiene esas modificaciones en sus resultados, y están trabajando en una propuesta de modificación de plan que se trae a la Comisión Económica de la provincia, que la Comisión Económica está integrada por organismos globales, la ONA, Finanzas, Trabajo, el Banco. Y entonces nos reunimos, se analiza, que lo dirige el coordinador del programa en el gobierno, y participamos todos, analizamos, y bueno, si es de vía hecho, es factible su aprobación, se aprueba y se lleva la firma del gobernador.
Ok, nos tomamos un descanso y enseguida regreso.
Exportaciones, presupuesto, salario, precios, zafra azucarera, desarrollo local, por AM, FM y en audio real por internet, Radio Ciudad del Mar propone el Magazine Económico, porque la economía toca todas o casi todas las aristas de la vida.
La planificación es un instrumento utilizado habitualmente en economía. Escuchemos otras consideraciones al respecto, más allá de nuestras fronteras nacionales.
Según Stoner, es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas metas. Según Goldstein, la planificación es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la acción. Cuanto mayor sea el grado de planificación, más fácil será obtener los máximos objetivos con el menor esfuerzo. También es el proceso mediante el cual las personas establecen una serie de pasos y parámetros a seguir antes del inicio de un proyecto. Debe realizarse de forma metódica, estructurada y organizada de una manera amplia, con diferentes actividades complementarias y pasos a seguir, pautando fechas de entrega y distribuyendo según las horas de realización. En esta etapa se realiza la planificación y programación detallada, por tanto también se organizan los recursos. En una correcta planificación, los objetivos deben ser planteados de manera clara para entender a qué se quiere llegar y deben ser generales y específicos. Incluso antes de que estos se produzcan, es la mejor forma de hacer que una empresa prospere de forma segura para conseguir los objetivos marcados. Si además este planteamiento se realiza teniendo en cuenta a los recursos humanos e implicándolos para un objetivo común, el éxito está asegurado. La organización de todos los recursos financieros y materiales. La motivación mutua es esencial. Asegurarse que cada integrante esté de acuerdo en lo que corresponde y considere que van el camino correcto. Ajustar el programa si existen retrasos de parte de alguno de los integrantes del grupo.
Bien, continúo el diálogo con la licenciada Rosario Estepa Ponce, subdirectora de la Dirección de Economía y Planificación. Y luego de la pausa, quisiera abundar en, digamos, una inquietud que tengo a partir del desarrollo de otros actores económicos que son esta fuerza privada y que también, por supuesto, tributan al desarrollo de las localidades. Y me interesaría saber si se planifica, se tiene en cuenta a la hora de hacer estas cifras en la provincia, o sencillamente el aporte es directamente a la ONAT de por parte de estas instituciones, de estas organizaciones, mejor dicho, y bueno, va directamente al presupuesto del Estado, que también es una formas de beneficio común que tenemos todos los cubanos. ¿Funciona de esta manera, Char?
Las entidades, todas las empresas, los nuevos actores económicos aportan al presupuesto del Estado y sí participan en la economía porque ingresan presupuesto al Estado, que es bueno. Aparte de eso, crean empleo, prestan servicios, generan producciones en los territorios que ayuda a la economía propia de cada municipio y en general en la provincia.
Sí, a ver, la interpretación la voy a dar yo, que de fresco pudiéramos decir, me ha dado por hacer economía. Quiere decir que independientemente de los beneficios que pudiéramos recibir por el cumplimiento de planes de las organizaciones estatales, tendríamos un beneficio añadido en cualquier territorio a partir de la prestación de servicios o la producción de bienes que tienen estas organizaciones privadas. Claro, en el caso de el encadenamiento productivo, digamos que una empresa que se asocia a una organización de distintas tareas, digamos, que tiene determinadas encomiendas, esos resultados del trabajo se planifican o es un añadido a las producciones que se obtienen por parte de la empresa estatal.
Bueno, depende del proceso de planificación, si ya sí se considera, porque ya hay un encadenamiento en lo que ellos decidan interactuar en materia prima, te doy la materia prima y a partir de ahí, bueno, hay producción de bienes y entonces hay una interrelación y que sí va a la economía del país, del territorio, sí. Sí, da resultados.
Propiamente iría a los resultados económicos de esa
entidad. Resultados económicos de esa entidad. Tiene resultados económicos la MIPYME porque tiene resultados porque le ofrece, bueno, de acuerdo al encadenamiento que puede ser de materia prima o puede ser de equipamiento o puede ser de alquiler de locales. Y sí hay una interacción entre los estatales y los privados.
El encadenamiento productivo indudablemente que es un beneficio neto para unos y para otros. ¿Cómo lo evalúa usted que es economista?
Bueno, debe ser bueno porque si debías ha hecho, hay una interrelación que mediante contratos y bueno, sí debe haber, sí hay resultados.
Y por supuesto que este particular tiene que también hacer la cuenta del bodeguero. Digamos, se planifica él mismo su trabajo, puesto que, bueno, hay un grupo de recursos que están implícitos en esta creación de bienes o una prestación de servicios y que tampoco debe irse a pérdidas. Vamos a escuchar las noticias y posteriormente nos llegamos hasta los minutos finales del Magazine Económico de Radio Ciudad del Mar.
Gracias, Boris. Estos son los titulares. Analizó Consejo de Estado medidas implementadas para dinamizar la economía cubana. Realiza Polo Import Export de Cienfuegos, primera importación para MIPYME procesadora de alimentos. El Consejo de Estado de la República de Cuba analizó las medidas para corregir distorsiones y reimpulsar la economía doméstica en el contexto que vive actualmente el país. De acuerdo con la información aparecida en diversos medios de prensa, se ajustaron detalles en las disposiciones anunciadas en diciembre pasado, relacionadas con la agricultura y el comercio, además de elaborar en la modificación de las normas jurídicas de los proyectos de desarrollo local. Se ratificó en el máximo órgano de gobierno que ninguna de las medidas del Plan de Ajuste y Reactivación Económica entrará en vigor hasta que existan las condiciones para su aplicación y se garantice la protección a personas en situación de vulnerabilidad. Para cumplir con el contrato firmado en la Feria Internacional de La Habana 2023, el Polo Import Export Cienfuegos realizó la primera importación a la MIPYME Tropizum, enclavada en la localidad de Ciego Montero, en el municipio de Palmira. De esta manera, se reafirma la alianza de llevar a esta industria todas las frutas que no sean de calidad exportable, pero que en el proceso industrial pueden convertirse en pulpas y jugos para exportar por el polo y de igual forma comercializar en el mercado nacional. La Unidad Empresarial de Base de Cienfuegos ratifica el espíritu de captar divisas en el exterior para revertirla en el país en la actualización de la tecnología instalada, así como adquirir insumos con prioridad para el sistema de la agricultura y sostener los programas de seguridad alimentaria. Hasta aquí las noticias. Adelante, Boris.
Y dice el experto. Un instante propicio para la opinión. Y dice el experto.
La voz autorizada del ingeniero Andrés Martínez Ravelo nos confirma cuán perfectibles suelen ser los procesos económicos, sobre todo ajustados a los nuevos tiempos que corren.
En el año 62 se estableció y se reconoce la planificación como la herramienta fundamental para conducir la economía en Cuba. Esa planificación tenía determinadas características bajo las condiciones y los actores económicos que en ese momento participaban, que era una planificación centralizada, vamos a llamarlo, extremadamente centralizada, con primero pasando por la Juseplan, después pasamos por otros términos con otras concepciones, pero siempre con un enfoque centralizado donde el Estado tenía la totalidad del papel fundamental en esa actividad económica y, por supuesto, en lo que tenía que ver con la distribución de los recursos, con la asignación de los recursos, con la planificación de esos recursos. A partir del sexto Congreso del Partido se reconoce que la planificación en Cuba seguirá siendo la herramienta fundamental para conducir la economía sin desconocer el mercado. ¿Por qué? Porque, ya después, más adelante, se reconocen otros actores económicos en la nueva Constitución, incluso se están reconocidos con las nuevas herramientas que van apareciendo, siguen reconociéndose, que es, dentro de ellos, la propiedad privada. ¿Cómo participa? Complementando esa planificación, complementando con sus capacidades, complementando con sus recursos financieros, complementando lo que la empresa estatal socialista, que va a seguir siendo y sigue siendo el actor fundamental en la construcción del sistema, pero sin desconocer ese mercado que incluye no solo la propiedad privada, sino las mismas relaciones mercantiles. Incluso vamos a un tema abogado con el precio. El precio en la planificación centralizada, que nosotros conocíamos antes, tenía determinadas normativas, un tope, fichas oficiales de precio, el LOP, listas oficiales de precio, y era bastante estático. A partir de que se reconoce el mercado, bueno, tenemos que jugar con el mismo precio, sí, pero el precio no es tan solo en este modelo, no es tan solo el precio, no es tan solo costos y gastos. El precio también tiene que ver con otras condiciones, también con determinadas garantías. Tenemos que tener en cuenta el mercado. Y para hablar de mercado, tenemos que hablar que precio es mucho más que costos y gastos. Y cuando digo esto, a veces hablamos, por ejemplo, de estrategia. La estrategia es una herramienta de planificación, es una forma de planificar. La estrategia de desarrollos territoriales es una herramienta de planificación. Porque también se reconoció que teníamos que perfeccionar la planificación en Cuba. En aquel modelo centralizado, la planificación territorial era obviada, se puede decir. Aunque la decíamos que la teníamos, pero no estaba con el papel que tiene el protagónico. Ese es en el ámbito. Y en cuanto al horizonte de planificación, hoy el horizonte es más amplio. En aquel momento, el horizonte de planificación, y sigue a veces perdurando nuestro sistema empresarial, porque heredamos aquello, no es tan fácil cambiar. Pero sí, la planificación a corto plazo. ¿Qué cosa es corto plazo? Hasta 3 años. Y a veces tú llegas a la empresa y nada más te encuentras de corto plazo, porque te lo encuentras en la planificación anual. Nosotros tenemos que avanzar en ese modelo. ¿Y qué cosa es una estrategia? Un modelo de planificación a largo plazo, es decir, entre 5 y 10 años. Entonces, nosotros cuando hablemos de una estrategia territorial de desarrollo, estamos hablando del largo plazo, del corto, y la, es decir, del mediano y largo plazo. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Es decir, sigue siendo la planificación, pero con determinadas características y con determinadas herramientas y con otra concepción diferente de hacerlo. De otra concepción. No hay asignación de recursos así centralizado. Es la que de manera endógena se pueda garantizar o la que se pueda reproducir. Y yo creo que sí, seguirá siendo. Y es muy importante. Y sobre todo la participación. En un momento dado hablamos de la participación de los trabajadores. Y la participación de los trabajadores sigue siendo importante en la empresa estatal socialista y en el resto de los actores. No se obvia la planificación socialista, pero ¿qué otra participación ahora si tenemos una estrategia que es territorial? Que, ¿de quiénes son los actores que tienen que participar? El pueblo. Ese delegado del pueblo popular que tiene que planificar en esa estrategia de planificación municipal. ese miembro o ese diputado que participa en el Plan Nacional de Desarrollo. Esa es la participación. Y si no hay esa participación, entonces la planificación socialista tendrá también sus debilidades. Es decir, en el ámbito, en el horizonte, y los actores que participan van revolucionándose, y creo que hoy estamos en mejores condiciones de decir que tenemos una mejor planificación y sobre todo adecuada a los tiempos que corren.
En busca de la opinión del público estamos ya en la calle. En la calle. En la calle.
Le comparto las consideraciones recogidas por la colega Liz López García, quien indaga cómo operar las finanzas en un centro presupuestado. ¿Cómo planificar entonces ese recurso?
La planificación del presupuesto es uno de los procesos internos más importantes de cualquier entidad que repercute directamente sobre sus resultados de trabajo. Danae Águila Gutiérrez, directora del Telecentro Perlavisión, ofrece detalles sobre cómo transcurre.
¿Cómo es que esta entidad conforma su presupuesto anual?
Bueno, conformar no podemos hablar de conformar. El presupuesto, primeramente se hace una propuesta, que se hace desde mediados del año anterior, con una planificación donde uno se proyecta todo lo que necesita, lo que piensa hacer, lo que puede hacer desde el punto de vista de la actividad fundamental de la entidad, y eso se envía a la entidad rectora. En este caso nosotros lo enviamos a La Habana. A partir de ahí, eso va con cifras, con números, con todo bien desglosado por partidas y etcétera. A partir de ahí ya transcurren alrededor de 6 meses de espera, y una vez que inicia el año se nos notifica una cifra específica de presupuesto que nada tiene que ver con ese presupuesto que uno se proyectó en ese anteproyecto meses antes. Generalmente no es que esté tan alejado una cifra de otra, pero realmente no coincide para nada. Generalmente es inferior esa cifra, es decir, que lo que tú te proyectaste ya por ahí se va a quedar en algún momento trunco. Tienes que reorganizar a partir de la cifra que te asigna. Por tanto, yo no lo conformo. Yo tengo que trabajar a partir de una asignación directiva, que no es solamente una cifra global, que es algo de lo que más nos choca, porque cuando te dan una cifra global y tú puedes distribuirla de la manera en que tú necesitas, es mucho más fácil, porque entonces priorizas aquello que realmente es una prioridad, valga la redundancia, para tu entidad. Y sobre todo, nuestra misión, nuestro objeto social, es una cifra que ya viene prácticamente distribuida, porque viene por diferentes directivas, uno para gastos de personal, una para gastos de impuestos, otra para aportes al presupuesto, y a partir de ahí es que entonces uno tiene que trabajar y desglosar esa división por el año entero. En ocasiones, la cifra que te dan, por ejemplo, para aportes al presupuesto es tan grande que tú no tienes manera de cumplir con esa cifra, por mucho que hagas, porque no va directo a tu actividad fundamental, a la producción, y no tienes forma de cumplir con ese número. Aún así, cuando tú la proyectas, sabiendo que no la vas a cumplir, ya desde un inicio tú estás planificando una inejecución, y que además eso te provoca de alguna manera una distorsión en tu economía, y ese dinero que te está sobrando ahí no lo puedes utilizar en otras cosas. Aunque si se hace una replanificación cada 3 meses, tú puedes volver a hacer una planificación del presupuesto y todo eso se manda también a aprobación, pero no es siempre también respetado. No es algo que yo lo reprogramo y ya eso es lo que es, tampoco. Eso pasa por otro nivel de aprobación que no siempre es aceptado de esa manera. Y entonces hay que ir jugando en el año entero. Es como no sabría ni cómo explicarlo. Tienes que ir tanteando, balanceando a partir del conocimiento que ya uno va adquiriendo, de cómo se comporta durante el año la entidad, los niveles de producción, cuáles son los meses pico, los meses de más baja producción, y a partir de ahí uno tiene que ir jugando con esos valores, con esos números. Y lo otro es, bueno, mantener una constante comunicación con la entidad superior para ir solicitando constantemente que las reprogramaciones se te respeten, explicar de manera exhaustiva, que siempre quede bien fundamentado por qué necesitas esa reprogramación para poder cumplir.
¿Crees que se tiene en cuenta a la hora de aprobarle de esta instancia superior, como bien decías, se les respeta o se tiene en cuenta, por ejemplo, factores que fluctúan en la economía como la inflación?
No me atrevería a responderte a esa pregunta, porque sería opinar del trabajo de alguien más, trabajo que yo no conozco, del cual no tengo los elementos, y habría que estar en la piel de esa persona o en los zapatos de esas personas que tienen esa alta responsabilidad, porque también es una responsabilidad cuando tú tienes un dinero y tienes que distribuirlo entre muchas entidades. Lo que sí es una realidad, que en los momentos en que se está viviendo y en la situación que tiene el país ahora mismo, planificar lo que pudiera ser los aumentos que se van a dar a lo largo del año es bien difícil. Aunque ya se prevé, aunque ya se sabe que la tendencia sería al aumento de precios, a la inflación, a que se complique más la situación económica, es muy difícil también poder manejar números en función de algo que tú no tienes concretamente.
A Danae las gracias, y a ustedes sepan que volveremos en próximos espacios con otros temas de interés para la mayoría de los cienfuegueros. Yo soy Liz López García para el Magazine Económico de Radio Ciudad del Mar.
La grabación, edición y diseño sonoro es de Vicente Vargas. En la búsqueda de otros criterios estuvo Liz López García y Omaray Ceballos, con la voz de la noticia y la dirección del espacio. Este es un programa que auspicia a la Asociación de Economistas y Contadores en Cienfuegos, con idea original de Greta Espinosa Clemente. Yo soy Boris García Cuartero y le invito a escuchar otras consideraciones sobre la planificación y el mercado en el programa En Línea de Perla Visión, martes que viene a las 4:30 de la tarde. Agradezco que usted esté pendiente del acontecer económico. Buen resto de día. Regresamos la próxima semana.